Los titulares del día en Camino al Sol.
Puedes redireccionarte. Es la idea y la intención en el día de hoy. Y nuestra primera frase es de Vashish Mitra y dice: si te pierdes, cambia tus pensamientos para encontrar el camino.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:12 minutos, es lunes, estamos a 13 de junio, año 2022. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa. Tras varios meses con la meseta aplanada en el mínimo, los casos del COVID-19 en República Dominicana continúan en aumento. El boletín número 815 del Ministerio de Salud Pública contabilizó 918 nuevos contagios y esto eleva a 3.147 los números de casos activos en este momento. El 12 de febrero, con el boletín número 696, registró 3.347 casos del SARS-CoV-2. Fue la última vez que el país había registrado una cifra parecida en el número de activos. Para ese entonces, el país venía de sobrepasar un rebrote extendido desde diciembre del 2021 hasta enero del 2022. Esa ola tiene el récord de toda la pandemia con el día de más casos reportados, que fue el 11 de enero, cuando se confirmaron 7.439 afectados. Sobre los 918 casos positivos que se reportaron en un día, también en febrero específicamente, el miércoles 9, fue la última vez que se confirmaron 1.223 casos. Pero recordando lo que está ocurriendo hoy, en el boletín número 815, estamos hablando de 918 nuevos contagios.
Nuevos 900.
El COVID está ahí. Sí. No nos descuidemos.
Sí, aunque esté dando ligero una gripe, hay que cuidarse de todas maneras.
Porque las secuelas en cada persona es totalmente diferente.
Y todavía no se saben claramente.
Así es.
Bueno, la producción agropecuaria nacional tuvo una participación de 87% el año pasado en el consumo aparente de 61 productos de alta demanda, como el arroz, la yuca, cebolla, tomate, aguacate y carnes de res, cerdo y pollo. De acuerdo a datos que publica el Ministerio de Agricultura, de los artículos con que los productores locales participaron con 100% y hasta más en el consumo están el sorgo, guandules, batata, ñame y yautía, yuca, ajíes, berenjena y pepino, también aguacate, mango, plátanos y huevos. Desde el año 2015, la tendencia de participación se ha mantenido entre 87 y 89.7% en dicha lista de 61 productos, incluido el 2020, donde el comercio se detuvo por el confinamiento impuesto por la pandemia del COVID-19. Pero desde el 2015 y hasta el año pasado también se ha mantenido una baja proporción de producción nacional en el consumo aparente de maíz de entre 3 y 4%, habichuelas desde 37 y 53% y ajo entre 14 y 41%. El ministro de Agricultura y presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, ha sido reiterativo en afirmar que República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que es capaz de proveer el 85% de la demanda de alimentos de la población, pero los productores se enfrentan a un alza de los precios de la materia prima. La semana pasada, las Naciones Unidas, que alertó que el mundo está ante la mayor crisis del coste de la vida en una generación, con los precios de los alimentos cerca de máximos históricos, con fertilizantes que cuestan el doble que hasta hace poco y con el petróleo y el gas disparados.
Bueno, a nivel mundial, casos sobre sobornos de Odebrecht se van a debatir hoy en apelación. Este tribunal tendrá que decidir si mantiene o modifica la sentencia de primer grado. La Corte de Apelación tiene previsto escuchar hoy lunes las motivaciones del Ministerio Público para solicitar el aumento de la pena de 5 años impuesta a Víctor Díaz Rúa y anular el descargo que obtuvo el abogado Conrado Pitaluga, quienes fueron procesados por los 92 millones de dólares de Odebrecht. Admitió haber pagado en sobornos para conseguir contratos de obras estatales. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, está requiriendo a la Corte dictar una nueva pena de 10 años de prisión contra Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, en tanto que requiere que Conrado Pitaluga le revoquen el descargo con el que fue favorecido y se le imponga una condena de 7 años de prisión, puesto que, pese a que en primer grado no encontraron pruebas suficientes para sentenciarlo, la PEPCA insiste en que este fue el testaferro de Díaz Rúa.
Seguimos con otra información. Bueno, homicidio o asesinato, la importancia de la investigación en el caso Orlando Jorge Mera. Después que el pasado sábado el juez Dagoberto Sena Ferreras impuso un año de prisión preventiva al acusado de matar al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, las expectativas ahora estarán centradas en el giro que puedan dar las investigaciones sobre el móvil de un crimen que tras una semana aún mantiene conmocionada a la sociedad dominicana. Los nuevos elementos que a partir de esta semana pudiera reunir el Ministerio Público para probar que el amigo de infancia de Jorge Mera, Fausto Miguel Jesús Cruz de la Mota, no incurrió en un homicidio, sino en un asesinato, serán determinantes en la pena a imponerle en un juicio de fondo. ¿En qué influye que sea considerado un homicidio o un asesinato en la pena a imponer? Bueno, el asesinato se castiga con la máxima de 30 años y el homicidio con 20. El Ministerio Público lo ha calificado como un asesinato, definido en el artículo 296 del Código Penal como el homicidio cometido con premeditación o acechanza. Y más adelante, en el artículo 297, señala que la premeditación consiste en el designio formado antes de la acción de atentar contra la persona de un individuo determinado o contra la de aquel a quien se halle o encuentre, aun cuando ese designio dependa de alguna circunstancia o condición. Sobre la acechanza, el artículo 298 indica que consiste en esperar más o menos tiempo en uno o varios lugares a un individuo cualquiera con el fin de darle muerte o de ejercer contra él actos de violencia. La instancia de solicitud de medida de coerción expresa que el hecho fue tan planificado por el imputado Cruz de la Mota que el mismo fue el día del hecho vistiendo chaqueta de color azul oscura, cosa inusual en este, ya que acostumbraba a ir solo con camisa, pero escogió su vestimenta de forma estratégica para sus fines con el objetivo de poder ocultar el arma de fuego que llevaba encima. El Ministerio Público considera también que el imputado pretendía escapar de las autoridades, lo cual precisa se demuestra con las tres llamadas telefónicas que le hizo a una hija para que lo fuera a recoger en la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, donde él fue arrestado. Detalla que Cruz de la Mota se presentó a esa iglesia con el objetivo de resguardarse en lo que podía ser ayudado a escapar y no así con el objetivo de entregarse a las autoridades. Y agrega que su entrega obedece a que inmediatamente ocurre el asesinato, se procede a montar un amplio dispositivo de seguridad.
Y la hija no pudo salir porque estaba dentro.
Exactamente.
Wow, qué
así terrible. Es que hay que seguir investigando.
Así es. Bueno, en otra información, el ex canciller de Haití, Claude Joseph, arremetió este sábado contra el presidente Luis Abinader luego de que este negara que ambos países acordaron regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en República Dominicana para proporcionarles documentos de identificación y revitalizar la Comisión Mixta Haitiano-Dominicana. El exfuncionario haitiano manifestó que el mandatario dominicano no puede usar a Haití como un peón para avanzar en su agenda política. Este es un hombre que no cumple su palabra, su promesa a nivel nacional en muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como un último recurso para complacer a los ultranacionalistas de su país para ganar votos. Hipocresía, eso escribió el ex canciller en su cuenta de Twitter. El también ex primer ministro interino de Haití calificó como poco elegante y poco diplomático al presidente Abinader por negar mediante nota de prensa las afirmaciones del ministro de Haití, Ariel Henry, quien había manifestado que ese acuerdo se produjo entre los vecinos países de la Hispaniola durante la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles el pasado jueves. Este memorándum del gobierno es poco elegante, poco diplomático y condescendiente, escribió Claude Joseph al reprochar la desaprobación del gobierno dominicano. Publicar un comunicado de prensa relativo a la candidatura de un país frente a otro para un cargo a nivel de instituciones internacionales es único, finalizó refiriéndose que Haití también mal informó que República Dominicana lo apoyaría en la candidatura de la Organización Panamericana de la Salud, pero Abinader expresó que no podía definir ningún apoyo porque Panamá, socio en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, también tiene una candidatura al mismo puesto y se debe conversar al respecto. Después del diálogo entre el presidente Abinader con el primer ministro de Haití, Henry, el Ministerio de Comunicación de este país informó que ambos líderes acordaron regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en República Dominicana. Pero, horas más tarde, la presidencia de República Dominicana y el propio Abinader desmintieron esos pronunciamientos. Con respecto a los inmigrantes y trabajadores, el gobierno de Haití debe realizar todos los esfuerzos para proveer de documentos oficiales haitianos a todos los inmigrantes y trabajadores que se encuentren en la República Dominicana. Eso indicó el gobierno dominicano en un documento aclaratorio. Es imposible que Dominicana regularice a los inmigrantes haitianos si no poseen documentos. Se le aclaró muy bien eso, dijo el presidente Abinader.
Tal vez la palabra regularice la entendieron diferente.
Ah, los intereses. ¿A qué intereses responde ese señor,
Bueno, y nos quedamos más o menos en el tema. República Dominicana fortalece lazos con Estados Unidos, pero queda pendiente el tema de la migración. El país no firmó el acuerdo migratorio pendiente de un estudio más detenido. En una cumbre de las Américas en las que hubo ausencias por exclusión y por decisión, República Dominicana mantuvo una agenda amplia y enfocada en temas de seguridad, inversión y balance de resultados positivos pospandemia, en la que fortaleció lazos con Estados Unidos, anfitrión del encuentro, con una falta de rúbrica en un apartado de la declaración final y un desencuentro diplomático con Haití, precisamente, que ya mencionaba Sobe. Aplaudimos la participación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, junto a jefes de Estado de diversos países de la región en la Cumbre de las Américas encabezada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris. Eso publicó en su cuenta oficial de Twitter la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana el viernes pasado, día en que el presidente dominicano se dirigió al plenario de la cumbre celebrada en Los Ángeles. En ese discurso, Luis Abinader expuso los logros en materia de lucha contra el narcotráfico y la corrupción, la institucionalidad y la recuperación económica tras la etapa más crítica de la pandemia del COVID-19, pero planteó la necesidad de apoyo ante la crisis generada por la guerra entre Rusia y Ucrania, además del reiterado llamado a que la comunidad internacional atienda la situación de Haití. Y fue muy contundente en ese sentido, a los que vieron ese video ya. República Dominicana y Haití tuvieron un desencuentro sobre los temas que trataron ambos gobiernos en el marco de la cumbre, cuando las autoridades haitianas difundieron que República Dominicana iba a regularizar a los migrantes indocumentados. Con respecto a los inmigrantes y trabajadores, el gobierno de Haití debe realizar todos los esfuerzos para proveer de documentos oficiales haitianos a todos los inmigrantes y trabajadores que se encuentran en la República Dominicana. Y fue la aclaración que hizo ahí entonces el gobierno dominicano posteriormente. Fueron algunas dificultades, pero básicamente la migración fue uno de los temas neurálgicos de la Cumbre de las Américas, cuyos flujos migratorios causan constantes conflictos, por lo que la declaración también fue enfocada en esa realidad. República Dominicana se excluyó de esta rúbrica y la razón fue que faltó tiempo para analizar el convenio. Firmantes, países firmantes, Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a Estados Unidos y el tema de las armas. Los senadores demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense anunciaron el domingo un marco de acuerdo bipartidista en respuesta a los ataques con armas de fuego del mes pasado. Un avance notable pero modesto, que prevé restricciones moderadas a la adquisición de armas y reforzaría las acciones para mejorar la seguridad en las escuelas y los programas de salud mental. Óyeme, Qué hipocresía y qué doble moral. La propuesta dista de incluir las medidas severas que el presidente Joe Biden y muchos demócratas han buscado desde hace tiempo. Aún así, Joe Biden aprobó el acuerdo y su promulgación indicaría un importante vuelco después de años de masacres perpetradas con armas de fuego, que se han traducido en pocas acciones y en un estancamiento en el Congreso. Biden señaló en un comunicado que el marco de acuerdo no cumple con todo lo que creo que se necesita, pero refleja pasos importantes en la dirección correcta y sería la iniciativa más importante sobre seguridad de armas de fuego en ser aprobada por el Congreso en varias décadas. El acuerdo ofrecería fondos a los estados para promulgar e implementar leyes que faciliten el retiro temporal de armas de las personas que se consideren potencialmente violentas, así como fondos para reforzar los programas de seguridad escolar y de salud mental. Los responsables de las matanzas de 10 personas en una tienda de comestibles en Buffalo y de 19 estudiantes y dos maestras en una escuela primaria en Uvalde tenían ambos 18 años y muchos de los atacantes en masacres son jóvenes. Algunas personas que venden armas de manera informal con fines de lucro estarían obligados a sacar una licencia de distribuidor federal. Y esto los obligaría a revisar los antecedentes de sus compradores. Las personas condenadas por violencia doméstica que no vivan con su expareja, como exnovios separados, tendrían prohibido comprar armas de fuego. Y cualquier persona que compre legalmente un arma para alguien que no reúne los requisitos de poseerla, incurriría en un delito. Colaboradores legislativos dijeron que se destinarán miles de millones de dólares para aumentar el número de centros comunitarios de salud mental y programas para la prevención del suicidio. Sin embargo, señalaron que aún no se resuelven algunas decisiones sobre el gasto, así como tampoco la redacción definitiva sobre los antecedentes juveniles y otras disposiciones sobre las armas de fuego que podrían resultar polémicas. En una situación que resaltó las presiones públicas a causa de los tiroteos en Buffalo y Uvalde durante un año electoral, el deseo compartido de los partidos para mostrar una respuesta a estos incidentes dejaba entrever un fuerte impulso tendente a concretar una ley. Por lo pronto, son acuerdos de paño tibio.
Sí, son medidas. Es decir,
ustedes quieren medidas, pues miren, estas son las medidas, pero la edad para comprar armas sigue siendo 18 años.
Sí. Si tú eres un agresor y permaneces ya en casa con tu compañera, tu compañero,
puedes comprar tu
puedes
arma.
Puedes comprar un arma.
Exacto.
Sí, porque ¿qué control tienen ellos que tú seas un exnovio que vive fuera? O sea, sí. ¿Dónde dice eso? O sea, ¿dónde dice eso?
Tú no tienes una etiqueta.
Es raro, pero bueno.
Y 18 años, aunque sea un niño modelo, 18 años es una mente que está inmadura y punto. Claro.
Así es.
Por eso es una hipocresía todo esto. Entonces, mientras tanto, ayer había un parade en Estados Unidos y atraparon el FBI a 31 personas que se habían armado como si fuera un ejército. Y los
Para atacar.
Y eran 31 personas armadas. 31 personas armadas.
Imagínate.
En la calle. Listos a... Bueno.
Qué difícil.
¿Qué pudo haber ocurrido ahí?
Mira, una información útil para las personas que nos movemos acá en el Gran Santo Domingo. Los usuarios de la Avenida Mella y de la calle Benito González comenzaron a cambiar sin problemas sus rutas desde el pasado sábado en cumplimiento de la resolución 08-2021, pero será a partir de hoy lunes cuando se empezará a medir la efectividad de la medida. Se trata de una prueba de 90 días que, como en otras zonas, no se colocarán sanciones hasta que la gente se acostumbre a los nuevos cambios. Desde el sábado, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DIGICET, orientan a los conductores sobre el uso de las nuevas rutas. En las calles perpendiculares a la Mella y a la Benito, en ambas direcciones, también agentes de la DIGICET se mantienen orientando a los conductores, a los que obligan a usar las vías de acuerdo con las nuevas disposiciones aprobadas por el Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional. En la Palo Hincado con Mella, fueron colocadas unas vallas que impide girar a la derecha, como era la costumbre para transitar la vía de oeste-este. Ahora los vehículos tienen que subir por la Emilio Prudón para llegar a las otras vías. Para transitar la avenida Mella, los conductores lo deben hacer en dirección este-oeste hasta las 16 de agosto para luego tomar la Bolívar. Cambio de dirección de ruta en las avenidas Mella y la Benito González. Así es que atención.
Bueno, y estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol, 7:30 minutos. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y ya.